La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Estamos llegando ya al jueves 25 de mayo de 2023. Ya nos queda menos para dejar atrás este quinto mes del año. Vamos con el resumen informativo para darle a usted la bienvenida. Guadalajara y Zapopan activarán un canal de notificaciones en Telegram para advertir a los ciudadanos sobre túneles inundados, árboles caídos y otras incidencias durante la temporada de lluvias.
A través de este sistema le vamos a decir el paso a desnivel, como un ejemplo, de López Mateos, está por el momento con una inundación importante, recomendamos tomar una vía alterna y demás.
El próximo lunes 5 de junio arranca la colocación de inmovilizadores a vehículos mal estacionados en Guadalajara, a conductores reincidentes en faltas al reglamento.
Vamos a dar un margen de 24 horas para que sea realizado el pago y el retiro del inmovilizador y por lo tanto el movimiento del vehículo.
De no actualizar su situación fiscal ante el SAT, pensionados del IPEJAL podrían enfrentar problemas administrativos con la declaración anual de impuestos, trámites de tarjetas bancarias o algún financiamiento.
Aquellos que están obligados a presentar una declaración de impuestos, pues ya no tendrán ese comprobante y el próximo año, al presentar la declaración de impuestos anual, tendrán complicaciones.
A poco más de 24 horas de iniciado el incendio en el basurero de Matatlán, se lleva un avance de 90% en su contención. Crean en Zapopan jardines polinizadores para contener la muerte de abejas provocada por el uso de pesticidas. Se pretende construir 70 espacios de estas características.
Tenemos que poner toda la infraestructura para que las diferentes especies de abejas, mariposas, escarabajos, abejorros, tengan donde descansar, reproducirse, anidar.
Asesinan a un policía de Zapopan aparentemente por resistirse a ser asaltado en un domicilio de la zona Oblatos en Guadalajara. Adrián M., de 41 años de edad, era elemento del escuadrón canino. Un asaltante conejero fue asesinado tras enfrentarse a balazos con una escolta al que pretendía asaltar. Esta tarde, entonces, de jueves 25, le acompañamos desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Silvia Lorena Vega López, quien estará atendiendo su comunicación. Las líneas telefónicas, con muchísimo gusto se las recuerdo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. César Preciado, esa tarde estará al frente del control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Le invito entonces a que se quede con nosotros, a que si es de su voluntad y deseo hacernos llegar algún comentario, alguna queja, inclusive también ya lo sabe que, aunque ciertamente el programa especializado en resolución de quejas es teléfono público de Víctor Monterrentería, también en los diferentes espacios de Radio Metrópoli podemos darle voz a algún reporte que inclusive ya haya hecho para que lo tomen en cuenta las diferentes dependencias gubernamentales que en su momento monitorean este espacio de Metrópoli al Día y se den un clavado por ahí en los pendientes que pudieran tener de esos reportes que les ha hecho la ciudadanía. Pues vamos a ir entonces a la pausa comercial y regresamos porque, bueno, pues hoy también en la noche, los que le van a las Chivas, pues están muy contentos, ¿no? Van por su primer partido contra Tigres y hay mucha gente que se está organizando para ir a algún lugar, restaurante, bar o en la casa de alguien para ver este primer partido. Disfrútenlo mucho. Al final del día de eso se trata, que el fútbol sea un esparcimiento. Y bueno, pues ustedes que tienen la suerte de ver a su equipo en la final, pues gócenlo, disfrútenlo. Pues sí, ya que, ¿no? ¿Para qué nos amargamos? Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso para que comencemos a llevarle a usted y compartirle todo lo que son los detalles de la información generadas el día de hoy. Pues las lluvias ya cada vez más cerca. También, por supuesto, sin duda alguna, con ese tema, la situación de los problemas que generan las mismas. Es por eso que se están buscando, ya sabe usted, situaciones preventivas, como lo es el hecho de la limpieza de canales, de alcantarillas, de toda esta basura, que como ciudadanos, pues todavía hay responsables que somos, andamos tirando por ahí por la calle. Pero también el tema importante de avisar cómo estarán estas zonas de inundación, que también ya son más de 500 en la zona metropolitana de Guadalajara, las que fundamentalmente presentan una problemática importante. Pero, ¿qué tal si nos adelantamos un poquitito más para saber efectivamente cómo pueden estar ciertos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara por la que posiblemente tengamos que transitar o buscar rutas alternas? Es por esto que han activado los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan un sistema de alertas por lluvia. ¿En qué consiste? Mi compañero José Luis Escamilla nos explica. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, informarte que ciertamente tú lo sabes, cada temporada de lluvias hay problemas de afectaciones humanas. Ojalá todo quedara en cuestiones materiales, Meche, pero desafortunadamente cada temporada de lluvias hay personas que pierden la vida a consecuencia justamente de las inundaciones, de la caída de árboles, de arrastres por agua, en fin, todas estas situaciones que año con año cobran vidas humanas. Es por eso que los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan han habilitado un canal para alertas oportunas y puntuales. ¿A qué se refiere este canal de alertas, de Meche? Decía el alcalde Pablo Lemus que a través de Telegram, de esta aplicación de mensajería instantánea que se llama Telegram, es como el WhatsApp, es el símil del WhatsApp, pero se llama Telegram. Hay un canal de comunicación que se llama WhatsApp. Gua como Guadalajara y Zap como Zapopan. WhatsApp. Y este canal WhatsApp estarán emitiendo alertas en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en la ciudad durante la temporada de lluvias. De repente, cuando haya alguna incidencia y que la gente tenga que saberlo, se estará comunicando en tiempo real. Decía el alcalde que hasta el momento son cerca de 40,000 personas las que están inscritas a este canal de comunicación para poder estar enterados justamente de cómo se desempeña la temporada de lluvias en el día a día. Y no solamente cuando ya ocurren las cosas, Meche, también cuando vengan alertamientos por tormentas severas, se estará informando por esta vía. Escuchamos, si te parece, al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.
A través de este sistema le vamos a decir el paso a desnivel, como un ejemplo, de López Mateos está por el momento con una inundación importante, recomendamos tomar una vía alterna y demás, y esto lo vamos a hacer a través de las plataformas ya digitales que tenemos.
Ahí lo que decía el alcalde, va a haber una comunicación directa con los ciudadanos para poderles advertir en tiempo y forma cuando hubiera afectaciones en materia de medio ambiente. Habrá que ver, Meche, los resultados de este programa, porque finalmente no todas las personas tienen teléfonos celulares, no todos tienen datos, incluso aunque tengan teléfonos celulares, no todos tienen datos como para estar viendo qué información llega. Otra noticia también que tiene que ver con las lluvias, Meche, es que se dio la instrucción a los elementos de la policía de Guadalajara para que cuando no haya presencia de la policía vial, sean los policías zapatillos quienes estén ayudando a la población en casos de lluvia, por ejemplo, cortes a la circulación, que si se inundó un túnel y no hay presencia de la policía vial, bueno, que sean los policías de Guadalajara y de Zapopan los que presten ayuda a la población en este caso y hagan lo propio, insisto, cuando no esté presente la policía vial. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Y bueno, entonces lo vamos a poder descargar. Nos sumamos a un teléfono, así como nos mandan mensajes, digamos, aquí a Radio Metrópoli, así de sencillo, José Luis.
Así es, sí, tal cual. Tú buscas en Telegram, vas a buscar la cuenta WhatsApp en Telegram, y es un canal al que tú te inscribes y te llegan notificaciones, no hay que hacer absolutamente nada, es gratis, solamente estar pendiente del teléfono, digamos.
Perfecto, bueno, como cualquier otro mensaje que te llega.
Así es.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a la presencia del fenómeno del Niño, los primeros tres meses del temporal 2023 habrá menos lluvia. Así lo indica la maestra en ciencias Alma Delia Ortiz Bañuelos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Dicen que se espera un déficit de precipitaciones para junio, julio y agosto, para ese trimestre. Y para lo que es julio, agosto y septiembre, pues espera que las condiciones cambien y ya se empiece a presentar condiciones normales en la precipitación o que llueva por arriba de lo normal. y en lo que es agosto, septiembre y octubre, en los siguientes meses, pues espera también precipitaciones por arriba de lo normal.
Estima que en junio la zona costera es la que registrará menos lluvias. Menciona por otra parte que Jalisco continúa afectado por la sequía que va de moderada a severa. Ya vendrán las lluvias, esperemos pues que esto de alguna manera cambie, aunque bueno, pues ahí el pronóstico es de que pueda ser o será un temporal escaso. Y vayámonos ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, a quien saludo con mucho gusto aquí en cabina. Héctor, vamos comenzando justamente por las situaciones naturales, agua, fuego, este fuego que se expandió ahí en el basurero de
Matatlán.
Matatlán, exactamente, muchas gracias. Y que pues duró poco más de 24 horas. ¿Cuál es el estatus en este momento? Bienvenido, buenas tardes.
Meche, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. 28 horas, para ser puntuales, 32 horas fue lo que duró este incendio. Más bien, sigue el incendio, hay que ser muy puntuales. Sigue este incendio que inició ayer a mediodía en el basurero de Matatlán. Sin embargo, ya está controlado. Es decir, las autoridades lograron formar un perímetro a través del retiro de basura, de desechos, para que el fuego se encuentre confinado en un punto. Esto es importante, fue un trabajo de más de 150 brigadistas quienes estuvieron trabajando sin descanso las últimas horas para lograr sofocar este siniestro que se presume fue provocado. El fuego inició ayer en una zona que es ocupada por paracaidistas y algunos pepenadores. Hubo una disputa, según las versiones de las autoridades, una disputa dentro de este vertedero, y esto provocó que uno de los grupos de pepenadores le prendiera fuego a las chozas del grupo rival. Son cerca de 15 casas las que se habrían quemado, pero el fuego después brincó hacia la zona de la basura. Al parecer, incluso mientras estaba llevando a cabo los trabajos de liquidación, de control y de posterior liquidación, aparecieron focos en otros puntos. De hecho, los bomberos mencionan que trabajaron desde 8 flancos, ocho áreas, cada una de ellas de aproximadamente un promedio de 40, de cada uno de 4.5 hectáreas, más o menos es lo que dicen las autoridades que se estuvo trabajando. Y bueno, este incendio o estas afectaciones del fuego, hay un punto que el núcleo número 5, por así llamarlo, fue el más complejo porque era una zona de mucha basura, entonces se tuvo que estar haciendo remoción de estos desechos para poder quitarle combustible a las llamas. Queda aquí, a pesar del control, reitero, no significa que esté liquidado. Estos trabajos podrían durar no solamente horas, sino incluso días, porque se tiene que retirar la basura y revisar que en la parte debajo de la basura no haya focos de calor, es decir, que llamas, brasas, que puedan volver a reiniciar el fuego en el basurero. Dicho lo anterior, también se menciona que habrá inspecciones y vigilancia, e incluso se procederá, si es que se requiere, sancionar a la empresa que es la operadora de esta central de transferencia por las omisiones que derivaron en este incendio. Sigue la alerta atmosférica, va a continuar hasta que no se liquide por completo este siniestro, pero el humo está soplando no hacia Tonalá o hacia la zona metropolitana, sino hacia la barranca de Huentitán. Hay problemas porque afecta a otros municipios, Zapotlanejo, Acatic, el municipio de Tepatitlán. Hay una alerta activada que se mantiene vigente. La información.
Para cerrar esta información, hoy en la mañana, en Buenos Días, conversaban nuestros compañeros Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano con el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, que hablaba sobre los pepenadores, que bueno, al parecer en su conflicto generan esta situación, los pepenadores de este vertedero de Matatlán, y compartía que no colaboraron para la realización de un censo que pudiera determinar el tamaño de esta población y el tipo de ayuda que requerirían al desaparecer sus viviendas por el fuego. Vamos a escuchar, si te parece, lo que compartía precisamente el comandante Roldán.
Mire, aquí en esta situación tratamos de hacer un censo para generar algún tipo de apoyo que pudiera ser factible. Lamentablemente no tuvimos la apertura por parte de las personas que están aquí presentes y no pudimos realizar la cuantificación de las familias que se pudieron haber resultado afectadas.
Ahí lo que señalaba precisamente Víctor Hugo Roldán. Dijo que pues una vez que precisamente controlaran el incendio en Matatlán, harían las recomendaciones para evitar que se repita. ¿Habrá alguna denuncia penal?
Tendría que existir, porque no es la primera vez que se le quema un basurero a la empresa CAPSA, es decir, son los responsables del terreno, sí habría responsabilidad. La verdad es que cuando se quemó Los Laureles hace algunos años, pues la verdad no pasó absolutamente nada, sino que se interpuso, se aplicó una multa y nada más, pero en realidad sanciones como tal no hubo.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede en este caso, en el tema de una denuncia penal o también qué es lo que va a pasar con los pepenadores que ahí vivían. Héctor, ya que estás por aquí en un combo informativo, si me lo permites, pasemos ahora a otra cosa. Uno de los temas que a mucha gente pues no le ha gustado nadita, o consideran pues que no les gustaría en caso de que les llegara a pasar, el tema de los inmovilizadores en caso pues de cometer alguna infracción al reglamento vial en Guadalajara.
Así es, fíjate que no hay plazo que no se venza. El 5 de junio próximo, el Ayuntamiento de Guadalajara iniciará la aplicación de los inmovilizadores a vehículos mal estacionados, que tienen que tener un agravante para que se coloque el inmovilizador. Además de estar mal estacionados, deben ser reincidentes. Es decir, tienen que encontrarse en este supuesto: ocupar una rampa para persona con discapacidad, estar estacionado sobre banqueta, sobre una zona de un espacio con preferencia para persona con discapacidad, alguna violación al reglamento de movilidad, pero además, perdón, que esta falta hubiese ocurrido cuando menos en dos ocasiones, del 30 de abril pasado a la fecha. ¿A qué vamos con esto? El reglamento se aprobó a finales de marzo, a mediados de marzo, perdón. El 30 de marzo es cuando el reglamento se publica en la Gaceta Municipal. Sin embargo, pasaron 30 días para que pudiera ser vigente, es decir, abril, y 30 días que se dieron de socialización de este programa. Entonces, hasta hoy se está anunciando que este 5 de junio es cuando inicia ya la colocación de los inmovilizadores, que en una primera fase será solamente en el cuadrante que va de Federalismo a la Calzada Independencia y de Jesús García a Niños Héroes. Serán cuatro brigadas, dos operadas por el ayuntamiento, dos operadas por la empresa proveedora de los equipos, que es la empresa Parque Móvil, es la que estará prestando estos inmovilizadores. Ojo, no significa que ellos apliquen la multa o decidan quién le ponen o no. Habrá inspectores de movilidad, es decir, autoridades como tal, viendo los coches que cometan la falta, se revisa las placas, se revisa si son reincidentes y entonces se le coloca el inmovilizador. Usted tendrá posibilidad de pagar en las recaudadoras, en la aplicación de Parque Móvil, su multa, que será de 450 pesos, para que regrese la brigada y le quite la araña, le quite el inmovilizador. Aquí lo que llama la atención, pues, es que este programa, dicen, es para mejorar la movilidad en la ciudad, eliminar el gandallismo que llega a haber de personas que, a pesar de saber que no deben estacionarse, por ejemplo, en línea amarilla o en rampa o en sobre la banqueta, lo siguen haciendo. Escuchemos por ahí lo que dice el director de movilidad, Jesús el Negro Soto Morfín, en torno a este programa.
Vamos a dar un margen de 24 horas para que sea realizado el pago y el retiro del inmovilizador y por lo tanto el movimiento del vehículo. Si eso no ocurre y en 24 horas seguimos con el candado puesto en el vehículo, se retirará con grúa.
Ahí escuchamos lo que dicen. Se hará cada reporte que haga el agente de movilidad se va a mandar a una mesa que estará activa donde se revisará cada caso. ¿En qué sentido? Si el automóvil, digamos, que está estacionando la cochera del vecino y le pone el inmovilizador, bueno, a quien va a terminar amolando no solamente es al mal estacionado, sino también al vecino, porque le van a seguir tapando la cochera. Habrá casos que se valoren directamente con el retiro del automotor, si es que está su afectación es mucho mayor si se coloca el inmovilizador. Entonces, bueno, sobre advertencia no hay engaño. Los comerciantes del centro, la Canaco está contenta con este programa, dicen que ayudará a mejorar la seguridad vial, a que se respeten las zonas peatonales y atraer más visitantes al centro. Entonces, este programa inicia el 5 de junio para darnos una idea más o menos de qué tantos inmovilizadores se colocarían al día. Hay un estimado de 10 o 11 inmovilizadores por día colocados en la ciudad. Pero y bajo este supuesto de a quiénes se les colocaría, para darnos una idea también, del 30 de abril a la fecha, que es, digamos, el periodo donde tendría que haberse dado la reincidencia, hubo 6,000 multas en general por violaciones a los reglamentos de movilidad en Guadalajara. Sin embargo, de esas 6,000, cerca de 540 están relacionadas a reincidentes, es decir, personas que ya habían sido multadas y volvieron a ser multadas por el mismo sentido. A partir del 5 de junio, por ejemplo, en este supuesto, esas personas ya les van a colocar el inmovilizador a sus vehículos. Entonces, pues sea cuidadoso. Si ya lo multaron, no deje que le pase de nuevo, porque si no, lo van a colocar uno de estos aparatos que, además de quitarle tiempo, le va a quitar de menos 450, pero la multa puede llegar hasta los 4,000 pesos según la valoración que después haga el juzgado.
Yo me imagino que en el momento que van a tener una tableta ahí como para checar, a ver, placas, tal, tal, tal. Ah, caray, mira, ese ya lo habían multado, entonces va, ponle su inmovilizador.
Cada multa se reporta a una central, esa central dice, este coche cometió una falta, no sé, el 25 de mayo, o sea, hoy. El 24 de mayo, ayer. Y hoy, 25 de mayo, vuelva a cometer una falta en el mismo sentido, entonces ahí va el inmovilizador. Es decir, se estará revisando las placas. Lo que me ha dicho la autoridad también, tiene este operativo es también para que ya de una vez por todas le pongan orden a los vehículos con placas foráneas. ¿Por qué? Muchos de estos vehículos, digamos, se estacionaban sobre banquetas, llegaba el agente de movilidad, le ponía la multa, y como no está registrado en Jalisco, pues simplemente el tipo rompe la multa y no pasa absolutamente nada, porque no tiene dónde pagarla. Sus placas son de otra entidad y la multa no aplica igual. Entonces, de cuando menos de esta manera, a quienes les coloquen el inmovilizador, pues van a tener que pagar para que se los retiren. Entonces, ya, por ejemplo, nos comentaban que hay vehículos con placas foráneas, y algunos han sido multados en el mismo sentido hasta en 40 ocasiones. Últimos años, 40 ocasiones, por lo mismo que va, por ejemplo, no pagar el parquímetro, estacionarse sobre banqueta, pero pues no le pueden hacer nada porque las placas son foráneas. Acá de menos sí les van a aplicar el inmovilizador, y de menos, para que se los quiten, tienen que pagar.
No es por querer dar ideas, pero hay gente que de plano, si se pasa, Héctor, pues alguna legislación de que si mi automóvil con placas de Jalisco, en Michoacán, cometo alguna infracción, pues que Michoacán lo reporte a Jalisco y ¡zum!, me llega a mi acá.
Hay estados que tienen convenios con entidades que tienen convenios con otras entidades para hacer esta, que estos registros, que no queden impunes estas unidades y placas. Jalisco no las tiene, no tiene estos acuerdos, entonces eso ha generado. Pero además, ya ha habido en el pasado, hay vehículos que, por ejemplo, se compran aquí, se hace la transacción aquí, pero el propietario se va a otro estado a hacer el cambio de placas, porque aquí le sale muy caro. Entonces, se convierte esto en un vacío tremendo, porque el cambio de placas aquí le sale muy caro, tiene las placas de otro estado, y además esta persona, cuando menos en Jalisco, no se le puede sancionar por las faltas viales. Entonces, ya le han dicho a la autoridad, ya ha habido propuestas, modifiquen la ley, bajen el costo de cambio de placas, obliguen a que la gente forzosamente registre el vehículo aquí en Jalisco, y a lo mejor eso va a cambiar para que no haya este tipo de impunidad con vehículos con placas foráneas.
Bueno, pues lagunas que se tienen todavía en la legislación. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y estamos en este momento en la verificación responsable. A partir ya del mes de junio se empezará a multar a todos aquellos automóviles cuya placa que termine en 4 no hayan verificado. Y lo mismo sucede con aquellos de placa terminación 3, 2 y 1 que hasta el momento no han verificado. Entonces, a partir de junio se empieza a multar. También se suman, digamos, a los automovilistas que pueden ser multados por la terminación de placa, en este caso los número 4, la terminación número 4. Que mire, pues mucha gente acude a verificar su vehículo pues por miedo. Así es como lo aseguró tajante Abraham Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares.
La gente está acudiendo a verificar porque tiene el temor de las multas, de los operativos, o que les van a hacer el retiro de algún documento, y no es así. La gente no sabe que lo único que puede pasar es que solamente en operativos pueden levantar las multas y estos folios, que son totalmente impugnables, por cierto.
Efectivamente, solamente le pueden multar con estos operativos tipo salvando vidas. Es exactamente la misma dinámica para, digamos, interceptar a los vehículos que en este caso pues estarían buscando los que son 1, 2 y 3 hasta el momento. No, perdón, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 son los que se están multando ahorita. A partir de junio ya entraría también las placas terminación 4 que no hayan verificado. Entonces, solamente con este tipo de operativos salvando vidas es como podrían multar a los automovilistas que no han verificado. También, por cierto, Abraham Gobel, quien es opositor a este programa de verificación vehicular del gobierno del estado, anunció nuevas manifestaciones, solo que ahora con la presencia de opositores foráneos. Pues atentos estaremos. Vamos a ir a un corte comercial y regresaremos con más. A ver, por aquí estoy contestando una solicitud de una información a una persona del auditorio. A ver, déjame concluyo la idea, perdón, me agarraron con los dedos en la puerta, como dicen. Aquí está, perdón. Aquí, es que de repente algunas me hacen algunas solicitudes muy en específico de algún número de alguien, de los abogados o algún link. Entonces, bueno, ya para no entretenernos tanto al aire, le damos salida en lo corto para que pues todo el mundo tenga su respuesta a las cosas en las que le podamos servir también en este espacio de Metrópoli al Día. Y bueno, vayamos ahora con un tema también importante, porque precisamente se dio a conocer por parte del IPEJAL que deben los pensionados de este instituto actualizar su situación fiscal ante el SAT. El día de hoy mi compañero José Luis Jiménez Castro precisamente tuvo a gente del IPEJAL que estuvo explicando cuál es este tema de para qué quieren la actualización de la situación fiscal, un requisito que es del SAT. Explicaron el por qué. Una cuestión así un poco extraña, esto prácticamente de triangular. El SAT pide que los pensionados saquen su situación fiscal y la sacan ante el SAT, y después el IPEJAL se la tiene que regresar otra vez al SAT. En fin, todos estos detalles fueron explicados hoy en módulo de servicio con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Puede usted escuchar este programa ya inclusive, si quiere, en nuestro podcast de notisistema.com en la sección programas o en la repetición de esta noche a las 10 de la noche. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos con el reporte que nos ha hecho mi compañero José Luis Jiménez Castro en torno a este tema? Porque de no actualizar la situación fiscal ante el SAT, pues los pensionados del IPEJAL podrían enfrentar problemas administrativos con lo que sería, por ejemplo, la declaración anual de impuestos o cuando deseen tramitar alguna tarjeta bancaria o algún financiamiento. Pero te escuchamos, Huicho. Adelante.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues resulta que el problema no es en IPEJAL, es en el SAT. Como ustedes recordarán, hace dos días se dio a conocer por parte del Instituto de Pensiones del Estado que todos los pensionados de IPEJAL tendrían que presentar una constancia de situación fiscal. Hasta ahí todo bien, ya que incluso se dieron a conocer un número de WhatsApp y un correo electrónico para que todos los adultos mayores pensionados de IPEJAL pudieran presentar este trámite de manera rápida y expedita en la institución. Sin embargo, aquí el problema se atora en el SAT. ¿Por qué? Porque la famosa constancia de situación fiscal hay que sacarla justamente allá en el SAT. Y para realizar este trámite, los mismos son engorrosos, largos, cansados. Por experiencia de varias personas que se comunicaron hoy con nosotros, nos decían que hay largas filas, que si bien se atiende a personas adultos mayores de 65 años, también hay que hacer fila para que sean atendidos. Ciertamente, el trámite para lograr esta constancia de situación fiscal en cualquiera de las oficinas del SAT es rapidísimo. El problema son las filas que hay para poderlo sacar. Para que usted pueda llevar a cabo este trámite en el SAT, tendrá que llevar su INE. Se presenta usted, llega con su INE al SAT con la señorita y le platica que tiene que sacar una constancia de situación fiscal, precisamente, que tendrá que presentar en el IPEJAL. Ahí es donde se atora el trámite, porque una vez que se lo entregan, usted acudirá a IPEJAL y a través de un WhatsApp que es el 3329-420042, repito, es WhatsApp, no es número telefónico, sino más bien es WhatsApp para mandar mensaje, o bien a través de un correo electrónico que es constanciajubilados@ipejal.com. ipejal.gob.mx, repito, constanciajubilados@ipejal.gob.mx. Usted ahí también podrá presentar esta solicitud de constancia de situación fiscal. Pero, insisto, esto se termina el 26 de junio. Ahora bien, ¿qué pasa si para el 26 de junio usted no cumple con este requisito en IPEJAL? Bueno, hoy estuvimos platicando con César Gómez, asesor de pensionados de IPEJAL, y esta fue la advertencia que hizo.
Es importante entender esto como una corresponsabilidad entre lo que es el ciudadano pensionado y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿En qué sentido? El Instituto de Pensiones del Estado está obligado a emitir la factura en formato 4.0 de acuerdo a las disposiciones del SAT. Uh-huh. Sin embargo, las personas que no acudan a la convocatoria en tiempo y forma se pueden ver afectadas. Por ejemplo, aquellos que están obligados a presentar una declaración de impuestos o que el importe de su pensión genera retención de impuestos, pues ya no tendrán ese comprobante y el próximo año, al presentar la declaración de impuestos anual, tendrán complicaciones, sobre todo los que tienen a lo mejor un crédito hipotecario. Si esperaban tener una devolución de impuestos y no tienen sus timbrados completos, ya no van a tener esa cantidad que esperaban recibir. También, por ejemplo, los comprobantes fiscales sirven como comprobante de ingresos. Actualmente esa es su función principal para una persona que recibe nómina. El ejemplo más claro, por ejemplo, es acudir a una institución bancaria a solicitar un crédito y te piden de primera mano, tienes que presentar tu comprobante timbrado de ingresos.
Okay. Y bueno, si quisieran comprar un carro, por ejemplo, o tramitar una tarjeta bancaria.
Así es, esos son los ejemplos comunes de que primero te van a pedir tu comprobante de ingresos y si no lo tienes, es cuando van a acudir con nosotros y se van a topar con la sorpresa de que el instituto no ha podido timbrar debido a que no cumplió con la entrega de su constancia de situación fiscal.
Así pues, lo mejor es que se dé prisa antes del 26 de junio para llevar a cabo este trámite de constancia de situación fiscal siempre y cuando usted sea pensionado de IPEJAL. Para que no se meta en problemas y sobre todo para que no se le complique si usted quiere pedir un préstamo, una tarjeta bancaria, quiere comprar un nuevo carrito, porque forzosamente le van a pedir esta constancia de situación fiscal que le habría entregado el SAT. Repito, el plazo vence el próximo 26 de junio. Meche, es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, con la información. Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio y hoy vamos a platicar sobre salud renal. De hecho, va a haber una primera feria de la salud renal en el Parque Niños y Niñas de Zapopan, que se ubica en la calle Santa Lucía 284, ahí en Zapopan, donde se van a realizar gratuitamente examen de detección de diabetes, toma de presión arterial, peso y talla, examen de orina. Así es de que, bueno, vamos a platicar también un poco al respecto de esta primera feria de la salud renal con la doctora Dulce Zaragoza Beltrán. Ella es nefróloga pediatra. Más adelante ella le podrá responder todas sus dudas, por eso es el consultorio. En este caso, reitero, sobre salud renal y un poquito más al respecto de esta primera feria de la salud renal, donde pues la idea es justamente en materia preventiva que usted pueda gratuitamente realizarse estos exámenes que son muy importantes justamente para conocer pues la detección de la diabetes, que tiene una afectación en los riñones, al igual que la presión arterial, nuestro peso, nuestra talla también, todo ese tipo de cosas, la obesidad, pues todo lo que en un momento determinado nos pueda generar una disminución en la salud de nuestros riñones, pues lo podemos ir viendo de manera preventiva. Entonces, hoy el consultorio sobre la salud renal, para que, si es de su interés, participe con nosotros. Vamos a ir a la pausa comercial. No tardamos. Los números telefónicos fijos para recibir su comunicación son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también tenemos el número para ambas plataformas es el 3322-2327-38. Y voy hasta la capital del país con mi compañero Arturo García Caudillo, con pues un tema que de nueva cuenta vuelve a poner sobre la palestra de alguna manera, bueno, o de todas las maneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él considera que la elección popular de jueces y magistrados es la mejor opción. Insiste pues que esto sería lo mejor. Te escuchamos, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón. Me parece que así será de aquí a que termine su sexenio en torno al Poder Judicial y lo que él considera la mejor medicina contra la podredumbre que está viviéndose en este, pues en estos organismos que tienen como su cúspide o como su máxima representación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el tema pasa o pasará porque los ciudadanos sean quienes elijan a jueces, ministros y magistrados.
Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso, la excepción, no la regla. Pero hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es lo que estamos proponiendo.
Y como pues parece tener cierta fijación en torno a la ministra presidente Norma Piña, hoy la acusó de haberle dado manga ancha a los jueces, que en unas declaraciones que hizo, asegurándoles que el Poder Judicial es un poder autónomo y que los jueces, por tanto, son autónomos, entonces dice, con ese argumento los empoderó y por eso es que pues están actuando como lo están haciendo los jueces, los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Así es que pues sigan sumando un día más a los ataques del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches o tardes todavía.
No, tardes todavía, estimado Arturo. Que bueno, iba a preguntarte algo también en torno al presidente López Obrador, que pidió no votar por DeSantis. Creo que también fue otro de esos temas en los que, pues digamos, vuelve otra vez el presidente de la República sobre el mismo.
Ya ven que no.
Sí, es correcto, es que el gobernador de Florida, que ayer se postuló oficialmente como candidato republicano, bueno, busca la candidatura de republicana rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, dice el presidente López Obrador que pues él tenía razón cuando dijo que estos ataques que ha hecho en contra de los migrantes, esta política anti-inmigrante que ha venido ejerciendo en las últimas semanas el gobernador de Florida, pues son justamente buscando esto, y por eso dice, no me equivoqué, pero es tan hipócrita, menciona el presidente López Obrador, que seguramente tiene a su servicio a varios inmigrantes ilegales.
Ya ven que no fallé, que toda su politiquería, ¿no?, de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces ahí él ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti-inmigrante, ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes. Y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener votos. Piense, a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida.
Y pues uno dice, está confirmado que el fentanilo llega de Asia, pero pues Florida está en el Golfo y Asia está, digamos, del otro lado, tendría que entrar por el Pacífico, más bien tendría que acusar al gobernador de California y no al de Florida. Bueno, eso según las clases de geografía que tomamos desde la primaria. Y pues esto también va de la mano con el tema del intervencionismo del cual tanto se queja, porque imagínense que el próximo año o dentro de un par de meses el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzara a hacer campaña en contra de Claudia Sheinbaum o en contra de Marcelo Ebrard, pues me parece que nadie estaríamos de acuerdo en eso. Mi deporte, Mercedes.
Sí, exactamente. Las, ¿cómo se dicen? La ropa sucia se lava en casa, o lo que es de casa, ahí se queda.
Sí, y por eso hoy también, por allá en Perú, ya lo declararon persona non grata, precisamente por este tipo de intervencionismo.
Sí, por ese tipo de declaraciones, exactamente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información. Y le recuerdo, a propósito de al rato, que al rato tendremos también el consultorio. En esta ocasión hablando sobre la salud renal. Así es de que le invitamos. Es muy importante porque, mire, nuestros riñones resulta que son de esas enfermedades silenciosas. No nos duelen los riñones, no sentimos nada, y cuando reparamos, cuando digamos el cuerpo ya explota y le da por avisar que ya algo está mal, pues a veces ya es un poquito tarde. Por eso es importante siempre el hecho de estar generándonos exámenes que nos permitan ir viendo cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro organismo, para que podamos actuar en consecuencia de manera preventiva ante alguna situación que podamos frenar, y no cuando, pues ya digamos, literal, tenemos el problema encima. Entonces, hoy sobre la salud renal en el consultorio, en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, nos va a acompañar la doctora Dulce Zaragoza Beltrán. Ella es nefróloga pediatra y nos va a platicar un poco también al respecto de lo que ya le comentaba, de esta primera feria de la salud renal que se va a llevar a cabo el 27 de mayo. Hoy es 25, 26, 27, el sábado, exactamente, el sábado 27 de mayo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en el Parque Niños y Niñas de Zapopan, que se ubica en la calle Santa Lucía 284 en Zapopan. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día.